Hoy es sábado 12 de febrero de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a El Weekly Global. El episodio de hoy queremos dedicarlo para hablar de lo que nos pasa a todos, de lo que ha sido tabú por mucho tiempo, pero ya no puede seguir oculto, porque la pandemia lo sacó de la profundidad de nuestras mentes para buscar comprensión, terapia y atención. Deprisa, un caballo al galope puede superar los límites de su organismo. Así empieza una reciente columna de Irene Vallejo para recordarnos que cuando el cansancio cala hasta los huesos, se vuelve enfermedad, una enfermedad mental. Y es lo que ha venido pasando y profundizándose en la llamada pospandemia. En el 2021, según la Organización Panamericana de la Salud, el 60% de la población de las Américas sufría depresión o ansiedad.
Sufrir una depresión es no saber quién eres, no reconocerte en el cuerpo sin fuerzas y sin voluntad, que cada mañana llora porque no se puede enfrentar al nuevo día, porque cree que de verdad no va a llegar al final de ese día, que no va a ser capaz.
Esta es la voz de Ana Rivera, editora jefe de Prisa Audio y autora del libro Los días iguales.
Sufrir una depresión es estar ahogándote y querer ahogarte. Es querer pedir ayuda y al mismo tiempo querer morirte, todo el tiempo. Sufrir una depresión es ver a tu familia, a tu pareja, a tus hijos y no poder quererlos, y que te dé igual no poder quererlos. Sufrir una depresión es tener más miedo del que has tenido en toda tu vida, más miedo del que creías que se podía tener. ¿Y qué te da miedo? Te da miedo vivir.
Y es precisamente sobre eso que describe, sobre lo que vamos a hablar hoy. Son las historias de jóvenes como Paulina, Alberto y Javier, de reinas de belleza como Chisley Christ, de presidentes como Gabriel Boric, de alcaldes como Kevin Ward, de deportistas como Naomi Osaka, Michael Phelps, Simone Biles, Santiago García. Así que vamos a iniciar nuestro recorrido en España con José Luis Sastre desde la cadena SER.
Hay asuntos que tienen un interruptor, asuntos que están ahí, que llevan ahí mucho tiempo, que se dan por sobreentendidos y ni aparecen hasta que un día alguien prende el interruptor.
Si yo le digo diazepam, valium, lorazepam, tranquimacín o lexatín, ¿por qué todos aquí, aquí y fuera, por qué todos aquí sabemos de lo que estoy hablando?
Este es Íñigo Errejón, diputado de Más País, que una mañana de marzo, no hace ni siquiera un año, llevó al Congreso de los Diputados esta pregunta.
¿En qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir permanentemente medicados?
No era el primero que preguntaba al presidente del gobierno por el asunto, hasta que cuando se le acabó el tiempo y le interrumpió la presidenta del Congreso, sucedió algo.
Muchas gracias, señor Errejón.
Vete al médico.
Señorías, por favor.
Un diputado del PP le gritó desde su escaño, se burló de él. «Vete al médico», le dijo. «Vete al médico». Hubo mucho revuelo en la Cámara, murmullos. El diputado tardó unas horas incluso en pedir disculpas y el presidente, que escuchó el comentario, contestó al momento.
Muchas gracias, señora presidenta. Empatía con las personas que sufren. Señoría, eso es lo que hemos visto con los aplausos de la bancada y yo lo agradezco muchísimo a todos los que lo han hecho.
Hay asuntos que están ahí y aquel no era el primer diputado en plantearlo, pero fue el que lo planteó en ese momento, el que hizo, con su pregunta, que alguien sin querer diera al interruptor. Porque en ese momento el asunto entró en la agenda pública y en la política. Aceleraron las administraciones sus planes o sus anuncios para situar la salud mental como una prioridad. España aprobó su primera estrategia en años para este asunto y se abrió un teléfono contra el suicidio. Medidas en las que ya se trabajaba pero que ahora eran noticia porque había caído un tabú. Y fue en parte por aquel comentario que, queriendo burlarse de alguien, acabó por retratar al que quiso pasarse de listo.
Nos vamos a Estados Unidos con Diana Castrillón en Washington, con unos protagonistas que ya no están, que acabaron con su vida antes de recibir atención o de pedirla. Diana.
La señorita Carolina del Norte es la protagonista de esta semana, una reina. Ella es Chelsea Christ y fue Miss Estados Unidos en 2019.
Miss USA 2019 is North Carolina.
Pues esta joven de 30 años se quitó la vida el pasado 30 de enero, dejando al descubierto una historia de depresión que para muchos pasó desapercibida, oculta detrás de esos triunfos como modelo. Su cuerpo fue encontrado tendido en una calle en el centro de Nueva York. Esta mujer decidió arrojarse desde la ventana de su apartamento en el piso número 60 de un rascacielos. Pero este no es el único suicidio que ocupa los titulares de la prensa estadounidense en lo corrido de este año.
This is the story for him. I wanted every black man I know and love to see themselves in this story. And, you know, my son is that.
Ian Alexander Jr., de 26 años, el hijo de la reconocida actriz y directora Regina King, y Kevin Ward, alcalde de una pequeña ciudad en el estado de Maryland, fueron encontrados sin vida en hechos que encienden las alarmas en este país sobre la salud mental de los ciudadanos. Y es que según informes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, el suicidio es la décima causa de muerte en el país. El gran problema, según expertos, es que cerca del 40% de estas personas que intentan quitarse la vida o dicen querer hacerlo, no reciben ninguna atención psicológica. Las razones varían, sin embargo, la más común es que muchos no cuentan con un seguro de salud por el alto costo. En Estados Unidos, las terapias son casi un lujo.
Les ha pasado a ellos, sí, y le está pasando a una población en la edad más vulnerable. Nos lo cuenta Primitivo Olvera en W Radio México.
Desde hace 2 años, Paulina no pisa un salón de clases. Su graduación de secundaria fue cancelada. Ingresó a la preparatoria hace 17 meses, pero a la fecha no conoce su escuela. Silvia, su amiga, sufrió la suspensión de su fiesta de 15 años. Nunca pudo utilizar su vestido ni bailar el tradicional vals que había ensayado durante meses. Javier abandonó la escuela cuando su padre quedó desempleado. Todos ellos son víctimas de la pandemia. El confinamiento y el cierre de la economía se combinaron en una tormenta perfecta que provocó una epidemia dentro de la propia pandemia. Los padecimientos emocionales se dispararon. La ansiedad y la depresión se multiplicaron entre los adolescentes y jóvenes. Los suicidios se incrementaron más de un 12%. Lo ocurrido en los últimos 24 meses ha generado casos de estrés postraumático, similares a los registrados durante una guerra. Frustración y desesperanza son ya problemas de salud pública. Instituciones y autoridades se han visto rebasadas ante la magnitud del problema, pero la movilización social ha conseguido dar atención a miles de jóvenes a través de las universidades y redes de psicólogos, por medio de líneas de apoyo y consultas a distancia. Los propios jóvenes han contribuido a visibilizar el problema, demandando ayuda y superando el tabú que aún ahora, en gran parte del país, pesa sobre los padecimientos psicológicos. La otra epidemia es un reto mayúsculo que debe atenderse sin demora ni pretexto.
Si a una persona mayor, digamos algo así como mayor de 40 años, le entra una llamada cuando estamos en consulta, cuando contestan siempre dicen, ya te llamo, estoy en una consulta médica. En cambio, si es a alguien que está por debajo de esa edad, que le entra una llamada, con toda tranquilidad del mundo contesta y dice, ahora te llamo, estoy con mi psicóloga. Si se observa en el primer caso, estar con el psicólogo es algo que como que se debe esconder porque puede ser mal visto. La gente puede pensar que está demente o que en el mejor de los casos mi vida está hecha un desastre y no fui capaz de arreglarla por mi cuenta. Los jóvenes, por el contrario, sienten que estar con el psicólogo es igual a estar con el odontólogo, pues con cualquier otro profesional de la salud. No hay nada que esconder. Es alguien que tiene una formación y que me ayuda a tramitar de forma pues, más efectiva lo que en ese momento está siendo un problema, un dilema.
Laura León, la psicóloga colombiana, lo explica claramente. Ha pasado en México y pasa en todos los países. Dentro de la sociedad española, uno de los grupos sociales en los que se manifiestan especialmente estos problemas de los que nos hablaba Primitivo es el de los menores y adolescentes. ¿Qué está ocurriendo en los centros de enseñanza secundaria tras la pandemia? Mónica Severio, desde El País.
Una mañana cualquiera, en un instituto de Madrid. Alberto levanta la mano. Quiere ir al baño. La profesora le dice que espere un momento y le pide al delegado el parte de faltas de la última semana. En realidad, es un mensaje en clave para que otro alumno acompañe a Alberto y no vaya solo al baño. Protocolos antisuicidio como este son cada vez más comunes en los centros de enseñanza en España. Tras casi 2 años de pandemia, los trastornos mentales en adolescentes son cada vez más comunes y se manifiestan a edades más tempranas. En 2020, el suicidio fue la segunda causa de fallecimiento entre los jóvenes de 15 a 29 años, por detrás de los tumores. Hasta ese año, nunca se había alcanzado una cifra tan alta entre los menores de 15 años. Las hospitalizaciones por autolesiones en los chicos de 10 a 24 años se han casi cuadruplicado en las últimas décadas. Por eso, los profesores reclaman la presencia de psicólogos en las aulas. Alberto no se llama Alberto. Hemos puesto este nombre para proteger su identidad, pero como él, centenares de adolescentes han provocado que los profesores aprendan a dar importancia a los pequeños detalles. Los detalles que indican que cada mañana, cuando suena el despertador para ir a clase, para muchos de estos alumnos puede estar empezando un tormento.
Los deportistas, esos que nos inspiran con sus marcas, se han vuelto también inspiración para romper el tabú, para decirle a los demás que la enfermedad mental debe ser asumida como parte de nuestra condición y por lo tanto los estados deben quitarse el tapón de sus oídos. Sara Castro, desde el diario AS.
Invencibles, imparables, inquebrantables. Los atletas de élite encarnan, o se cree que debiesen encarnar, todo lo que para el resto de los humanos parece inalcanzable. Cuerpos y mentes preparados para la exigencia al límite. Sin embargo, también han demostrado que a veces es necesario decir basta. El 27 de julio de 2021, Simone Biles, la gimnasta más premiada de la historia, se retiró de la final por equipos en los Olímpicos de Tokio porque, en sus palabras, su mente y su cuerpo no estaban sincronizados. Tuvo miedo de hacerse daño. Algo no estaba bien. Semanas antes, la tenista Naomi Osaka se fue de Roland Garros. Reveló que había pasado por largos periodos de depresión desde que ganó el US Open en 2018. Ambas decidieron parar para atender y entender lo que estaban atravesando. De ahí el poder de su decisión. Michael Phelps, por ejemplo, solo llegó a hacer público que atravesó por una depresión tras el retiro y 28 medallas olímpicas en el cuello. Cada vez hay más voces que se unen para hablar de eso que ha preferido callarse durante mucho tiempo. El jugador de la NBA, Kevin Love, es otro de ellos. Hace un año, el futbolista uruguayo Santiago Damián García fue hallado sin vida en su casa. Tenía 30 años y estaba en tratamiento por un cuadro de depresión. Un suicidio que golpeó al mundo del fútbol, como años atrás lo hizo el de Robert Enke. Ese mundo en el que poco se habla del miedo o de las emociones porque son confundidas con debilidad. It's okay not to be okay. Es la frase con la que Biles y Osaka han animado al público y a sus colegas a reconocer la importancia del cuidado de la salud mental. Está bien no estar bien, identificarlo y pedir ayuda.
Hasta aquí habrán visto que no es un tema de pocos, es un tema de todos. Le pasa a usted que nos está oyendo también, a sus hijos y a sus amigos. Los estados, a ritmos disparejos, empiezan a hacerse cargo de la salud mental y de la prevención, pero se necesita voluntad política. Y esta va de la mano, a veces, de la experiencia vivida, como es el caso en Chile del nuevo presidente, que hizo público su propio problema de salud mental y anuncia como prioridad para su ya próximo gobierno. Mauricio Hoffman, desde ADN Radio en Chile.
Una ausencia intempestiva en pleno periodo como diputado en 2018 lo obligó a salir a explicarlo todo. Tenía que internarse en un centro de salud mental porque desde niño tiene un trastorno obsesivo compulsivo. No podía seguir trabajando al ritmo que traía porque eso le iba a pasar la cuenta. Gabriel Boric estuvo 5 semanas en un hospital psiquiátrico sin asistir al Congreso. Fue un trance personal y familiar, pero también un hecho político que significó costos en su momento. Pero Boric dio vuelta a muchas lógicas instaladas cuando en su campaña a la presidencia levantó el tema y lo convirtió en una de las claves de su programa de gobierno.
¿Y sabes qué? No me avergüenzo de haber hablado de esto y pedir ayuda. Lo que sí me avergüenza es que la salud mental sea hoy un privilegio y no un derecho.
Boric habló así en su propaganda electoral en televisión, en entrevistas durante la carrera a La Moneda, la noche que ganó la presidencia y cada vez que le preguntan y a veces también cuando no le preguntan. Promete que el presupuesto actual para la salud mental va a subir desde el 2.4% del presupuesto total de salud al 6% recomendado por la OMS. Asegura también que va a crear al menos 15 centros regionales de salud mental y centros diurnos de demencia, además de crear un sistema de respuesta rápida con equipos móviles. Esos equipos harán intervenciones integrales en hogares afectados por problemas de salud mental. Tan importante como todo eso, se montarán campañas comunicacionales para combatir los estigmas sociales que rodean la salud mental, con un foco especial en la población LGBTIAQ+. En un periodo de estrechez fiscal, con muchas promesas dando vueltas, cumplir ese programa de salud mental sin duda no va a ser fácil. Sobre todo porque el punto de partida es pobre. La salud mental ha sido desde siempre postergada en los programas de salud. Las coberturas financieras del Estado y de la seguridad privada para los tratamientos y los medicamentos son bajas. Y la gente ha postergado más que nunca esos tratamientos por culpa de la pandemia, Diana.
Y nosotros los periodistas también tenemos una historia que contarles. Francesco Manetto, desde El País en América.
De todas las definiciones de periodismo, hay una que desarma por su aparente sencillez. Periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente, resumió una vez Eugenio Scalfari, fundador del diario italiano La República. A la gente le ocurre de todo, claro. Todo lo que puede suceder en el mundo, el éxito y el fracaso, la alegría y el espanto. Y en ese caleidoscopio está la materia prima de los reporteros, está el vértigo de la realidad, la fidelidad de la observación, la honestidad de contar algo tal como pasó. Y por supuesto, en América Latina como en otras partes del mundo, está el riesgo. Esto plantea a diario un diálogo entre el rigor y las repercusiones que tiene la rutina del periodista. Contar todo esto es difícil porque ser testigo no es una experiencia aséptica. No lo es porque los miedos, los fantasmas, los conflictos emocionales, a veces la violencia y sus consecuencias, están detrás de la esquina. Y sin embargo, de la reconciliación de esas pequeñas guerras depende a menudo nuestro trabajo. El ejemplo más universal en los últimos tiempos, el que más colegas ha tocado, ha sido la cobertura de la pandemia. El seguimiento informativo, las condiciones de virtualidad de una sala de redacción, el aislamiento en un oficio que es el antítesis de la ausencia de contacto, ha puesto sobre la mesa varios desafíos de salud mental. La Federación Internacional de Periodistas, un organismo con sede en Bruselas, cita en un informe una encuesta según la cual para el 70% de los informadores la crisis sanitaria fue el factor más difícil de afrontar en su cubrimiento. Y el Instituto Reuters da números parecidos de periodistas encargados de cubrir la COVID que han hecho frente a trastornos psicológicos o de ansiedad. El primer paso, casi como en la metodología del reportero, es darse cuenta de lo que pasa, observar el fenómeno. Después, aceptarlo y empezar a trabajar en una solución. Porque esto que hacemos todos los días, en cada reportaje, en cada noticia, probablemente se parezca más a la vida misma que a una profesión.
Francia y algunos otros países de Europa avanzan en la prevención y el tratamiento de este problema en medio de enormes dificultades, como lo documenta Amanda Sánchez.
Tener que esperar, en algunos casos, hasta más de un año para poder obtener una cita. Cantidad de sesiones limitadas y subsidios del Estado que resultan insuficientes. Todos estos son algunos de los obstáculos que hay en Europa para acceder a un psicólogo. En algunos países, como Bulgaria o Letonia, el sistema público de salud solo cubre psiquiatría y no psicología. Ocurría igualmente en Francia hasta que llegó la pandemia y comenzó a ser aún más evidente la necesidad que tiene la sociedad de contar con un respaldo del Estado. Más que una petición, se convirtió en un clamor. La salud pública francesa registró que en el primer año de la pandemia, 29% de los jóvenes estaban deprimidos, 50% estaba preocupado por su salud mental y el 31% mostró signos de angustia psicológica. Las tasas de suicidio también aumentaron y el tema parece cada día más difícil de evadir. No estoy solo en sentirme solo. Cantaba en la televisión abierta en horario estelar el reconocido cantante belga Stromae. Su más reciente sencillo se llama El Infierno y habla sobre los pensamientos alrededor del suicidio. Él los describe precisamente como un infierno. ¿Y si contáramos cuántos somos?, se pregunta Stromae en la canción. ¿Cuántos somos? Desde este año, el gobierno francés decidió aumentar los puestos de trabajo para psicólogos y reembolsar entre 30 y 40 euros a los ciudadanos tras cada consulta psicológica, que por lo general asciende a los 60 euros. Pero a pesar de todo esto, para algunos sigue siendo un lujo acceder a las terapias. La salud mental aún se ve para muchos en Europa solo como un concepto, una idea, una teoría y no una práctica.
Bienvenido a la línea 106, el poder de ser escuchado. Línea de escucha, orientación psicológica e intervención en crisis de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. En un momento te contactaremos con un integrante de nuestro equipo de salud mental, quien te brindará la atención que requieras.
En un año se han realizado 23.000 interacciones de teleorientación a personas de todas las edades. 23.000. De las muchísimas más que llaman día a día y no tienen la suerte de recibir ayuda. Ayuda, sí, porque tener una enfermedad mental necesita atención, como cualquier otra, y en estas, el tiempo es cuestión de vida o muerte, como cuando a alguien le da un derrame o un infarto.
Buenas tardes, bienvenido a la línea COVID del Ministerio de Salud. ¿En qué le puedo colaborar?
Lo que pasa es que estoy llamando a esta línea porque pues últimamente he estado presentando algunos temas de ansiedad bastante fuertes, de insomnio. Quisiera saber si puedo hablar con alguien aquí que me pueda asesorar y ayudar.
Efectivamente, se puede validar a través de las líneas para el departamento de Cundinamarca sería en este caso. Por favor, tomen nota, le voy a indicar las líneas para que se comunique y valide la atención en salud mental.
Estas son las líneas de atención en Colombia, como las líneas de las que nos hablaba hace unos minutos José Luis Sastre, y que se anuncian con bombos y platillo y que resultan insuficientes como parte de una política pública de atención y prevención en salud mental. Según la Revista Colombiana de Psiquiatría, la mitad de los casos en los que se vendieron antidepresivos no tenían receta médica, lo que abre un negocio que termina con un paciente adicto recorriendo otro camino para el cual tampoco hay atención debida. Detrás de muchos mostradores hay un farmacéutico que vende 150% más caro la droga que sea, a la hora que sea, para calmar a los angustiados. Y no son pocos en Colombia. 72% son mujeres. En Chile, 53.8% de los ciudadanos dice haber consumido medicamentos sin receta. De allí que el sistema de atención, de salud en el mundo requiera vigilancia, diagnóstico temprano y seguimiento. Es todo por hoy. Pero aquí estaremos la próxima semana con un nuevo episodio de El Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.